Són les 11 i 11, les 18 i 11, la remissió. Volem parlar ara de la història de l'art. Sempre se'ns ha presentat com un relat universal, però durant segles ha deixat fora moltes veus, moltes identitats i experiències. Ara la historiadora de l'art i divulgadora Clara González Freire proposa mirar aquest relat amb altres ulls. Ho fa a través del seu nou llibre, Nos recordaran, una obra que recupera històries silenciades i reivindica el paper del col·lectiu LGTBIQ+, en la creació artística i al llarg del temps, i que estarà disponible a les llibreries. Parlem avui amb Clara González, també coneguda a Instagram com Clara Amore. Bon dia, Clara!
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Pues muy bien, aquí andamos.
Doncs molt encantats nosaltres de parlar amb tu avui. Explica'ns com neix aquest llibre, No os recordaran.
Pues a ver, la idea viene un poco del trabajo que yo desarrollo en mis plataformas de redes sociales, que es un poco adentrarnos en esos silencios que la historia del arte tradicional ha eludido... como dar respuesta, ¿no? Entonces, entre ellos está, obviamente, el colectivo LGTBIQ+, aunque yo me centro más normalmente en redes en las mujeres artistas. Entonces, mi idea es como dar esa visión que históricamente se ha ignorado a obras muchas veces que conocemos muy bien.
Sí, de fet, parles d'alguns exemples, no? Ostres, doncs aquest quadre no es diu, no? Però realment és un petó entre una dona i una altra dona. Per què creus que s'ha volgut silenciar tot això? Què ha passat?
Bueno, yo creo que ha sido como incómodo para la historiografía tradicional el hecho de enfrentarse a que no todo es se puede encajar dentro de ese canon, ¿no? De heterosexualidad normalmente, o incluso de que todas las obras, decía antes, estén relacionadas con creadores masculinos, ¿no? Que muchas veces también pasa con las mujeres artistas, que una obra creada por una mujer se da por hecho que es de un hombre. En el caso del cuadro que mencionas, que es de Toulouse-Lautrec, yo creo que eso es como más personal, porque sí que es verdad que cuando investigas la obra sí puedes descubrir fácilmente que el beso está protagonizado por dos mujeres, pero para el público general es algo desconocido, porque al final tenemos muy asentado el rol de mujer, pelo largo, hombre, pelo corto, y al ver a dos mujeres, una con el pelo largo y otra con el pelo corto, directamente se da por hecho que es un beso heterosexual, cuando no.
Por otro lado, per altre costat, perdó, quina és l'estructura del llibre? Com ens vas guiant, no?, a través d'aquest relat? O ho has enfocat artista per artista? Com està estructurat?
No, a ver, la estructura es un poco rara, sale de lo común. Lo que he hecho ha sido coger la bandera del orgullo, que originalmente tenía un significado para cada color. Así, por ejemplo, rojo era vida, naranja salud, amarillo luz del sol, y así con cada color, y llevándolo a la bandera más actual, que tiene pues las franjas de la bandera trans, de la bandera intersex. Cada capítulo es un color y explora pues el significado asociado a ese color. Por ejemplo, el capítulo verde es un capítulo dedicado a la naturaleza. Entonces hablo mucho de flores, de cómo las personas LGTB usaban flores para reconocerse entre ellas, cómo las pintaban dentro de los cuadros también. Entonces, la idea era esa. No es tanto una historia cronológica, porque he intentado huir de eso para que la gente se sienta más conectada y que también se pueda leer de forma no lineal. Entonces, todos los capítulos tienen como una entradilla, toma un titular original de periódico traducido y como una pequeña introducción de lo que se va a tratar en cada capítulo para que no sea lioso. Entonces sí que huye un poco del formato tradicional de libro de historia del arte.
Molt bé, i en aquest procés entenc que has fet un procés d'investigació, un procés d'empapar-te ben de totes aquestes històries, de tota aquesta simbologia. Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès especialment?
Hombre, me has sorprendido muchas cosas. La verdad que yo también he descubierto muchos artistas a lo largo del proceso de investigación. O sea, por ejemplo, hay un artista que se llama Lorenza Bodner, que es una artista que más allá de ser una mujer trans, fue una artista que sufrió un terrible accidente cuando era pequeña y perdió los brazos. Entonces toda su obra está basada tanto en su identidad como persona trans como en su situación como persona discapacitada. Y tiene como obras en las que, por ejemplo, critica cómo la mirada tradicional de la gente hace que personas que no tienen brazos, en este caso, sean como víctimas de miradas, todo el rato están como siendo juzgadas, mientras que una de las obras más famosas del arte occidental, y que es un icono de belleza, que es la Venus de Milo, también ha perdido los brazos, entonces como que se equipara a ese tipo de obras. Entonces me pareció una historia muy guay, pero bueno, hay muchas realmente. Yo no sabía, por ejemplo, que las que el clavel verde era como la flor queer por antonomasia, que fue un icono que cogió Oscar Wilde. Hay muchas historias que yo misma, mientras investigaba, pues he ido descubriendo e incluyendo en las páginas, claro.
Molt bé. D'altra banda, això de contar, doncs, de contar, no, la història de l'art, no ho, no ho fas només a través dels llibres, també ho fas a, la teva, a les teves xarxes i sí, enganxar la gent, perquè realment, si qualsevol persona es posa a l'Instagram, contes històries doncs, molt interessants dels llibres i de vegades pensem que la història de l'art és alguna cosa que no ens acaba d'interpel·lar, que, no, que és una cosa igual densa, que és una cosa igual de, ui, anar a un museu, no? Que quina cosa més pesada. I no sempre ha de ser així, no?
No, para nada. De hecho, bueno, todo mi trabajo en redes se basa en eso, literalmente, en demostrar. Yo decía, por ejemplo, en mi primer libro, que se llama Un Van Gogh en el Salón, que era como una historia del arte desde una revista adolescente, ¿no? Sí. Entonces era un formato del entretenimiento para contar eso que es elevado. Y yo decía mucho que el arte está más cerca de la vida de lo que nos han contado. Y es algo que pienso de verdad, que nos han vendido mucho la historia del arte como algo ajeno, algo frío, algo aburrido incluso, y que realmente no, es algo que nos debería interpelar a todo el mundo. Y yo creo que con este segundo libro va a haber muchas personas que se van a sentir más representadas que con el discurso que tradicionalmente hemos estudiado.
Molt bé. D'altra banda, quan tu has decidit doncs, fer aquest llibre, quan ho has publicat, quin feedback has rebut? No sé si doncs, has parlat amb gent igual del col·lectiu que t'hagi donat les gràcies, no? Que t'hagi dit, ostres, gràcies per donar visibilitat en aquesta realitat, que nosaltres sempre hem estat. No, no és que ara es parla de nosaltres, és que ara es parla de nosaltres, però nosaltres ja hi érem, no?
Bueno, no he tenido todavía mucho feedback porque sale justo mañana, entonces todavía no ha habido mucha gente que lo haya leído, pero sí que creo que con el trabajo que yo hago en redes ya he podido ver un poco ese ese patrón de personas que sí que agradecen que al final haya personas que no solamente soy yo, que no he inventado nada, hay muchos divulgadores que también lo hacen, pero que intentemos ir más allá de lo que tradicionalmente se da en la historia del arte. Yo creo que este libro es un libro necesario, sobre todo porque no solo va para personas LGTBIQ+, que en mi caso sí he hablado con personas porque yo misma pertenezco al colectivo, entonces yo también he tenido feedback de personas cercanas, pero no va solamente a personas del colectivo, sino también a otras personas que quieran acercarse a la historia del arte desde otras perspectivas, que quieran descubrir artistas que no han estado en el canon original y salirse un poco de lo que estudiamos siempre, ¿no? Los artistas deificados.
D'altra banda, en aquestes persones, no, que això, que la història de l'art de vegades els hi fa, doncs, bueno, els hi sembla alguna cosa aliena, que no, igual també per desconeixement, no? O perquè també no sé si tu creus que als instituts o a les escoles es parla suficientment de la història de l'art o s'estudia igual com cal. No sé quina perspectiva tens sobre això.
Pues yo creo que no, que de hecho creo que una cosa de la que pecamos mucho es de pensar que tenemos que usar siempre un mismo tipo de lenguaje para enseñar y acercar la historia del arte. Y para mí creo que es tan importante el mensaje que quieres transmitir como la forma en la que lo transmites. Entonces, si tú estás hablando a un público específico, como pueden ser niños en un instituto o adolescentes, tú tienes que adoptar los códigos de lenguaje que esa generación necesita para conectar con eso. Y eso no hace que el contenido que tú ofrezcas sea menos riguroso. O sea, en mi caso, mis libros, los dos, tanto Un Van Gogh en el Salón como Nos Recordarán, son libros coloridos y que huyen mucho del tipo de libro tradicional, ¿no? Pero porque al final quiere llegar a más gente más allá de la academia, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, saber a quién te diriges y fomentar, y en los institutos y en los colegios también. O sea, obviamente hay que saber cómo acercar a esas nuevas audiencias, entre comillas, esos nuevos públicos.
És que, a més, quan saps coses, quan saps història de l'art, te n'adones, no?, quan viatges, no?, o fins i tot en el teu propi territori, que és una cosa que està al món, que està a la vida i que tu tens, ets capaç de desxifrar la realitat d'una manera que les persones que no en saben o que no hi estan tan prop ho tenen més difícil, i això és una cosa que m'agrada molt d'anar, doncs, de viatjar i sobretot de compartir converses o experiències, no?, amb persones d'història de l'art que igual realment no saben res sobre religió, però saben explicar tota la iconografia d'un quadre i et saben explicar doncs, històries on tu només veus doncs, igual un objecte, no?
Sí, a ver, yo creo que la profesión de historia del arte, bueno, yo es que soy muy apasionada, pero creo que es mágica en el sentido de, joder, te da como las posibilidades de leer cuadros de tipos remotos y entenderlos y acercarlos a la gente. Y creo que ese es el problema que ha tenido tradicionalmente la historia del arte, que no ha hecho por acercarse a la gente. Entonces, ahora pues creo que ya tenemos una nueva generación de historiadoras del arte que estamos intentando justo eso, que la gente entienda que eso que hay en los museos también les interpela a ellos y que también tiene que ver con lo que ellos sienten, con lo que ellos viven, vamos.
Explica'ns a alguns dels artistes que apareixen en aquests llibres.
Bueno, pues hay artistas de todo tipo. Realmente hay artistas muy conocidos, como puede ser Leonardo da Vinci, que fue acusado de sodomía, o Caravaggio incluso, que lo tenía con una obra que se llama Amor Vincit Omnia, que realmente es una obra que a primera vista no parece que tenga nada que ver con el homoerotismo. Realmente es un angelito desnudo que habla pues cómo el amor triunfa sobre todas las cosas terrenales, ¿no? Pero al final este cuadro tiene una historia detrás que, bueno, es casi legendaria, que tiene que ver pues con Giovanni Baglioni, que era como el archienemigo de Caravaggio. Caravaggio ya sabemos que es un artista como ultra conocido. Y este Giovanni Baglioni lo que hizo es, tomando como referencia a este cuadro, supuestamente pintó su amor sacro y amor profano, que era una burla a Caravaggio y a ese angelito que era ni más ni menos que el aprendiz de taller de Caravaggio del que se decía que habían tenido relaciones entre ellos. Este es un ejemplo muy concreto de una obra muy conocida, pero realmente también hay artistas muy, muy, muy desconocidos, artistas que yo misma he descubierto en el proceso de escribir el libro, porque ya digo que yo misma investigando me he encontrado con cosas que no conocía antes. Por ejemplo, se me ocurre Louise Catherine Breslow, que es una artista, bueno, fue una de las primeras mujeres en poder estudiar pintura en la academia, en el siglo XIX, y ella estuvo toda su vida compartiendo tiempo, casa, todo, con Madeleine Philhart, que era muy probablemente su pareja, solo que la historiografía, pues ya sabemos cómo es, y normalmente cuando ve a dos mujeres juntas, directamente tacha que son grandísimas amigas. Y Louise Catherine Breslow se dedicó literalmente a pintar a Madeleine, todo el rato, todas sus obras están dedicadas a ella, y lo que hacía para identificar su lesbianismo, supuestamente, era incluir pequeños ramitos de violetas, porque es el color, es la flor de las lesbianas.
Doncs, que interessant. D'altra banda, tu què voldries transmetre, no, a la persona que ho llegeixi? Com vols que acabi aquesta lectura? Quina és la sensació, no, que vols transmetre amb aquesta obra?
Pues yo quiero, sobre todo, que la gente se cuestione y que entienda que la historia del arte, aunque nos la han vendido como una serie de saberes súper cerrados, realmente está llena de incógnitas y de suposiciones y que quedan muchas lecturas por aplicar a la historia del arte. Realmente hay varias lecturas que pueden convivir en una misma obra, tanto la de su tiempo como la actual, y siempre que no hablemos categóricamente del pasado, porque eso sería un anacronismo, realmente no hay nada de malo en buscar estos ejemplos en las obras remotas si ayudan a que otras personas se encuentren referentes y se sientan identificadas y cómodas. Yo quiero que básicamente la gente se sienta libre de pensar.
Has trigat molt doncs, a fer tota aquesta investigació. No sé quines fonts has utilitzat, si has viatjat, si has llegit, quines han estat, diguem, els mètodes per poder construir doncs, aquest llibre tan variat.
Pues sobre todo, a ver, viajar, no he tenido la oportunidad de viajar tanto, pero sí he tenido que leer muchísimo, tanto fuentes tradicionales de historia del arte como fuentes más específicas de autores que antes que yo ya han tratado el tema de la homosexualidad en las artes. Pero sí, ha sido un proceso de lectura complejísimo, de hecho he tardado muchísimo más en leer y documentarme que en escribir, sin duda, y también un proceso de selección, porque el libro ya es gordo de por sí, es un libro de casi 500 páginas, vale que tiene sus ilustraciones y tal, pero son muchas páginas, y aún así han quedado muchos nombres fuera, porque ya os digo que hay como una gran variedad de artistas que se podrían englobar dentro de estas categorías y que es injusto que no se conozcan.
Bé, no sé si estás pensando en una segunda parte.
Bueno, puede ser. A ver, de momento va a salir mañana, entonces vamos a disfrutar primero del proceso de eso y a ver cómo la coge la gente, si les gusta, si les parece una buena lectura. También me preguntaron en su día de si iba a sacar el segundo libro del primero, y al final he hecho un libro completamente distinto, dentro de que sigue la misma línea, però ja veurem.
Bé, de vegades el cos et demana canvis, eh? Quan ja t'has empapat molt en una cosa. Escolta, i ja que ets historiadora de l'art, et faré una pregunta compromesa que ara saps que està, doncs, està al mig del debat. L'obra de l'artista es separa o no es separa?
No, no se separa. O sea, yo 100% sé que eso me lo estás preguntando por toda la movida que ha habido.
Sí, ho sento, Rosalía, sé que es una pregunta una mica igual que pots matizar, no cal que...
Sí, sí, voy a matizar, porque no creo en la separación de la obra del artista, más que nada porque la obra es hija de su tiempo, es hija también de su autor, y sobre todo en el caso de Picasso esto es imposible. O sea, Picasso es un artista que fue sumamente autobiográfico. Por ejemplo, las mujeres que lloran en sus cuadros son Dora Maar, en el 90% de los casos, que es una de las muchas mujeres que pasaron por su vida, una fotógrafa maravillosa a la que hundió emocionalmente. Entonces, para mí no es posible separar, pero tampoco estoy a favor de la cancelación. Creo que hay que dejar de deificar a las figuras de la historia del arte, como puede pasar con Picasso, y creo que hay que dejar de eludir estas cuestiones que son incómodas y que la gente no quiere escuchar, porque al final es un artista que admiran y no quieren escuchar que como persona pues era una persona muy cuestionable. Entonces creo que ahí está el tema, pero para mí la separación no tiene sentido.
També una de les coses que passa és que de vegades és tan gran, no? En plan, o sigui, és tan gran la deificació que es fa d'aquestes persones que la part, diguem, aquesta part humana, personal, inhumana fins i tot, passa en un segon pla. És com que no es sap, ¿no?
Sí, creo que pasa a un segundo plano, pero sí que es verdad que hay una tendencia en la que esto solamente pasa con los hombres, porque luego con las mujeres pasa lo contrario, que muchas veces cuando estudias a un artista parece que lo único que importa es su biografía. Se me ocurre Artemisa Gentileschi, que fue una artista barroca brutal, que realmente solamente se le conoce a día de hoy porque sufrió una terrible violación horrible, y toda su obra se lee en clave con esa violación que sufrió, y realmente pasa lo contrario que con los artistas. Aparece que toda su vida opaca su obra, también con Frida Kahlo, que es la artista que se suele mencionar siempre, pasa lo mismo, siempre su vida parece como que opaca su obra, y es curioso, ¿no? Como en el caso de ellos se sale el discurso de la separación, pero en el caso de ellas es todo lo contrario.
Doncs Clara González Freire, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Ha estat superinteressant xerrar amb tu, i segurament que encara més llegir aquest llibre. Nos recordaran, una mirada LGTBIQ+, a l'arte de todos los tiempos, de l'editorial Planeta, i que surt publicada demà. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, i que vagi molt bé, doncs, aquest projecte i tots els altres, Clara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.